pasa nada.
COPE Jaca.
Estar informado.
Continuamos desde COPE Jaca. En los próximos minutos está en los estudios de COPE un buen amigo de esta casa, un jacetano de pro que además tiene mucho trabajo en los próximos días porque estamos en elecciones. Mario Garcés, candidato al Congreso de los Diputados número uno por la provincia de Huesca. Mario, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar en esta casa, que no solamente es la mía, sino la de todos los oyentes.
Bueno, ¿has pasado el fin de... ¿vienes para el fin de semana o para más tiempo?
Vengo para fijar el campamento base ya de manera definitiva aquí.
O sea, a trabajar.
A trabajar, lo que he hecho toda mi vida. Se puede trabajar por Huesca, en Madrid, en Zaragoza, como lo he hecho, y desde luego estas 5 semanas van a ser muy intensas trabajando en toda la provincia.
Bueno, pues como ves, Jaca, vamos...
Bueno, Jaca es una maravilla.
De lleno.
Jaca es una maravilla. Yo siempre recuerdo una frase de Antonio Gala, que una vez se presentaba a Córdoba a un certamen internacional sobre ciudades del mundo, y decía Antonio Gala, pero ¿cómo es posible que la gran Córdoba se ofrezca a recibir una recompensa cuando todo el mundo debería ir a buscarla? Pues Jaca es una maravilla, Jaca no se debería ofrecer nunca. Jaca realmente es un ejemplo, es un paradigma de belleza, de esfuerzo y de trabajo y de compromiso. Yo siempre suelo poner el ejemplo de los jacetanos, de esos hombres y mujeres que levantan la persiana todas las mañanas a las 8, a las 7, incluso a las 6 de la mañana, que con su esfuerzo han hecho crear y crecer una de las mejores ciudades de Huesca y de España. Y creo que desde el punto de vista político, pues tenemos muchas opciones como Partido Popular, de ganar las elecciones generales en nuestra ciudad y, en segundo lugar, de poder ganar también las elecciones municipales.
Bueno, ahora te voy a ir preguntando por todo ello, pero primero, al candidato, ¿cómo le ves?
Al candidato de Jaca. Yo creo que es un candidato. Primero, hemos entrado en la línea lógica de la renovación de candidatos. Carlos Serrano forma parte de esa nueva hornada de jóvenes que tienen futuro, pero que son un presente ya en sí mismo. Creo que representa la sensibilidad social de Jaca, creo que representa también un modelo permanente de trabajo. Él ha sido un magnífico funcionario y lo será cuando tenga que volver, en su caso, en el ayuntamiento de Jaca. Y desde luego, bueno, yo la experiencia que tengo con él es un hombre comprometido, un hombre con valores, un hombre con principios y sobre todo con mucha ilusión. Llevamos 7 meses de ilusión. Pablo Casado ha sido la fuente de la ilusión de la renovación en el Partido Popular y creo que personas como Carlos Serrano representan también esa renovación y esa ilusión en el ámbito local. Todo mi apoyo, evidentemente, todo el apoyo del Partido Popular de Aragón y todo el apoyo del PP Nacional para Carlos y su equipo.
Deduzco que en este fin de semana todo lo que es el aparato programático lo vais a terminar de fijar.
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista del programa nacional, como te puedes imaginar, llevamos ya varias semanas trabajando yo como secretario de programas.
¿Cómo se convive, por cierto, con unas generales y unas municipales y autonómicas?
Pues habitualmente duermo poco, ahora ya ni duermo, ¿no? Primero, intentar cerrar el programa marco de las autonómicas y locales, que lo tenemos ya muy avanzado. Ya teníamos un borrador hace unas semanas y el de las generales lo tenemos prácticamente terminado. Ha sido un trabajo intenso de reuniones con toda la sociedad civil en Madrid y luego combinarlo y complementarlo con las propuestas programáticas en el territorio, porque lógicamente los principios guía que puedes tú considerar a escala nacional los tienes que adaptar a escala territorial y a escala local. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión en la sede del Partido Popular aquí en Jaca. Vamos a definir también las principales prioridades desde el punto de vista de Jaca. Mañana nos reunimos en Huesca con todas las comarcas, con todos los representantes de las comarcas del Partido Popular y vamos a diseñar una estrategia programática y de actuación para los próximos días.
Muy bien, pues en los próximos días tendremos noticias. Por lo tanto,
por supuesto, se anunciará cuando se tenga que anunciar.
Por cierto, ¿la lista de Jaca?
La lista de Jaca está ya prácticamente terminada. O sea, lo que no sé cuándo se va a hacer pública. La hará pública. Aquí cada uno tiene sus responsabilidades. A mí no me corresponde anunciarlo cuando le corresponda. No, el presidente...
Quería preguntar si la tenías ya ultimada.
Bueno, sé que hay una propuesta y quien la tiene finalmente que cerrar y comunicar es el presidente del PP de Huesca, que lo hará en su momento.
¿Cuándo viniste a Jaca?
Bueno, yo vengo bastante.
Pero la última vez. O sea, en este último viaje, ¿ayer viniste?
Llegué el jueves por la noche.
Pues por lo tanto ya viste los tramos nuevos.
Eso es lo que me refería. Por supuesto, no. El mismo día, el jueves por la noche, que fue ayer, se inauguraban los tramos nuevos y yo confieso que sentí una gran satisfacción porque quiero recordar que quien puso esos fondos para que se ejecutara una obra que llevaba permanentemente aplazada en los últimos casi 30 años fue precisamente esta persona que fue subsecretario. Es decir, fui yo personalmente con el apoyo de una magnífica ministra como fue Ana Pastor, que siempre estuvo conmigo mirando hacia Huesca. Quiero recordar dos cosas. Huesca ha sido la provincia durante 7 años donde más se ha invertido en carreteras en España. eso lo tenemos que tener muy claro los ostenses, y se está viendo ahora mismo, es que estos tramos de carretera pueden costar hasta 400 millones de euros, y esto no es una cuestión menor ni una cuestión baladí.
Es un tramo que dicen que en cuanto a orografía era de las más complicadas de España.
Era muy complejo. Era muy complejo.
A salvar el puerto de Mont-Repos.
Yo estuve viendo además las obras conforme se iban ejecutando. Acudí a visitar obras donde no había medios de comunicación. Porque tampoco hay que llevar siempre a los medios de comunicación. Hacía las visitas con el jefe de demarcación de carreteras y la complejidad de los ingenieril era muy importante. Al punto que los ingenieros están satisfechos. Ya conocemos a los ingenieros de caminos, que he trabajado muchos con ellos. Cuando mayor es el desafío, más satisfechos se sienten, ¿no? Y os puedo asegurar que han acabado muy satisfechos.
10 minutos acortamos, ¿no? Más o menos.
10 minutos más o menos acortamos. Bueno, yo por lo menos ayer ya lo puse en prueba, ¿no? Y cuando los desvíos provisionales que están todavía ahora mismo funcionando en la carretera acaben de ser ya trayectos definitivos, desde luego va a ser un lujo y un privilegio poder subir de Zaragoza. Y digo Zaragoza porque es la capitalidad de nuestra comunidad autónoma, a Huesca. Es una maravilla.
Una maravilla.
Y lo necesitábamos.
Variante de Jaca, hablando de carreteras. Bueno. Esta te sorprende, que te la haga.
Yo con esto, fíjate, porque muchos vecinos me han llamado, se han dirigido a mí a través de las redes sociales, por teléfono. Cuando se proyectó la variante de Jaca, yo era el subsecretario del Ministerio de Fomento. Es así, lo he explicado siempre. La función del subsecretario de Fomento era consignar el dinero para que se hiciera la obra. Pero yo no era el responsable de hacer el proyecto. Es más, puede sorprender, yo no conocí cuál era el trayecto hasta que la polémica se desató. Yo lo llevé a Consejo de Ministros. Recuerdo que se aprobó aproximadamente unos 130 millones de euros, recuerdo perfectamente la cifra, y a partir de ahí pues sé que se desató cierta polémica, o sea, desató una polémica que tenemos que atajar necesariamente, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar la mejor solución técnica, que es lo que se ha hecho en los últimos meses. Oye, vamos a trabajar también con el ayuntamiento, que en este sentido quiero reconocer además que ha sido responsable. Quiero reconocer. Yo sí tengo una particularidad que seguramente es un defecto político, es reconocer también lo que hacen bien mis adversarios, ¿no? Y desde luego, desde el Ayuntamiento de Jaca, han mantenido una posición responsable para conseguir dar información a los ciudadanos y buscar la mejor solución posible.
¿Qué le puedes decir? ¿Qué es lo último respecto a la variante a todos los ciudadanos de Jaca que están tan preocupados, sobre todo los del barrio de Tejería?
Vamos a ver, nosotros, insisto, además he estado hablando constantemente con el jefe de demarcación de carreteras, he pedido que la solución que finalmente se apruebe, con todas las modificaciones, perjudique lo mínimo posible a los ciudadanos de Jaca. Es evidente que cuando hay que hacer expropiaciones, tiene un coste patrimonial, tiene un coste emocional. Cuando hay que penetrar en el territorio, por supuesto que tiene un coste paisajístico. Lo que le he pedido al jefe de demarcación de carreteras, que considere cuál es el entorno.
Que la afección sea la mínima, ¿no?
Que la afección sea la mínima, y a partir de ahí estaremos dispuestos a analizar cualquier tipo de proyecto.
Mario, ¿cómo ves el panorama en estos días previos, prácticamente un mes, para las generales? ¿Vas palpando la provincia? Por cierto, es mano a mano con Pablo Casado, ¿no? Tu candidatura.
Sí, vamos a ver, la apuesta es de Pablo directamente. Pablo me pidió que diera un paso adelante.
¿Cuándo te lo pide Pablo?
Eso, hay conversaciones que no se pueden desvelar, entre otras cosas porque aquí se ha hablado tanto sobre las candidaturas de Huesca, Jaca, Zaragoza. Yo nunca desvelaré las conversaciones con mi presidente, por lo menos los tiempos, ¿no? Yo tengo una gran relación con el presidente, que creo que es una relación de amistad de hace muchos años, y la verdad es que en un momento determinado me dijo que diera un paso adelante. Yo le dije además, y lo he dicho y lo dice él permanentemente, yo nunca he pedido nada a Pablo Casado. Es la primera vez que él me ofrecía algo. Creo, Mario, que tienes que estar, creo que tienes que ser diputado, creo que me tienes que apoyar en el Congreso de los Diputados. Y lo que sí es cierto, y lo hemos compartido mutuamente, es que es un momento crítico de la historia de nuestro país. Es el peor momento de los últimos 40 años. Hemos asistido...
Sí, estamos en el peor momento de la democracia.
Sin duda. Fíjate, hemos pasado por una de las mayores crisis económico-financieras...
Eso te iba a decir, por encima de la crisis cuando de las crisis 2008-2010, por encima del 23F, este es el peor momento.
Sí, porque cuando las crisis son de afección, cuando las crisis son de afectividad, cuando las crisis son de identidad de modelo de Estado, son las peores crisis. Cuando hay una corrupción del modelo de sentirse español... Creo que es un momento que tenemos que recuperar ese sentido y esa sensibilidad de la centralidad que representan las democracias liberales. Pero es que diré todavía algo más. Vivimos un momento de fragmentación política, de fragmentación administrativa, de fragmentación emocional, de teatralización de la vida política. No podemos no mirar a los próximos 30 años. Los grandes retos no están en algunos debates espurios que se están abriendo ahora por partidos tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda. esos debates hay que evitarlos completamente. Los debates verdaderos son qué va a pasar en la próxima España de los próximos 30 años. Una España que se despuebla. Una España que dentro de 20 años un tercio de la población va a tener más de 65 años. Ahora las mujeres en España de 40 años tienen ya más hijos que las mujeres de 25 años. Vivimos la peor tasa de natalidad de los últimos 250 años. En Aragón y en concreto en Huesca la verdad es que es un problema clave. Y sobre todo porque tiene ciertas singularidades provinciales. Uh-huh. Yo creo que ese es el gran reto. A mí lo que me ha pedido Pablo siempre, miremos la España de los 30 años, elevemos un poco el tono del debate y evitemos esa especie de regate corto en el que se ha convertido la política en los últimos años.
Te insisto en lo de la convivencia de las dos elecciones. ¿Cómo te...? Ahora hablas de todo fragmentado, también la cabeza la tenemos todos fragmentada, ¿no? En clave nacional, en clave regional.
Pues es una novedad. Es una novedad porque, evidentemente, ahora cuando planteamos la estrategia a todos los partidos políticos, la planteas a una especie de partido de fútbol a dos partes. Una primera parte y una segunda parte, donde todos jugamos. Habitualmente el ciudadano, el votante, vota en clave nacional o en clave local. Y prima muchas veces el candidato local respecto a cualquier otra consideración de política nacional.
¿Esa regla crees que ahora va a cambiar?
Yo creo que puede cambiar.
¿Estamos en un mayor sentimentalismo?
Por supuesto. Vivimos en un momento sentimental mórbido completo en la política nacional. Por eso hay algunos
debates... ¿Lo catalogas de mórbido?
En algunos casos son debates mórbidos. A mí el debate de las armas me parece un debate mórbido completamente. Pero ¿en qué cabeza cabe abrir un debate de ese tipo ahora mismo? Y lo digo claro, hubo otros debates que está planteando la izquierda. Ahora, frente a esos debates que son ocurrencias, que son absolutas ocurrencias, en una España democrática y moderna en el año 2019, el verdadero debate, el debate estructural, está en cómo un partido central, como había sido el Partido Socialista Obrero Español, ha sido capaz durante 9 meses de estar gobernando con filoterroristas y con independentistas. Y lo curioso en la vida política española es que cuando se juzga ese hecho, se condena por el adjetivo a quien lo está condenando y al final se desplaza el foco a lo que realmente es importante. Una de las mayores maldades que hemos visto por el mero hecho de que un narcisista intente detentar el poder en España. Es que el Partido Socialista tendrá que dar cuentas históricamente de lo que ha pasado durante estos 9 meses. Y por lo tanto, ese conglomerado primera segunda parte va a influir mucho en ambos comicios.
Sin embargo, está líder en todas las encuestas.
Bueno, está líder, pues tendremos que intentar convencer. Bueno, está de líder porque están produciendo dos fenómenos. Por una parte, la dilución del voto de Podemos. Conforme se diluye el voto en Podemos, engorda el Partido Socialista. Respecto a Podemos, los antisistema se sistematizaron rápidamente. Ya sabemos que la política de vivienda era comprarse un chalet en Galapagar. Ya sabemos que la violencia de género y la lucha por la igualdad es te arrastraré hasta que sangres. Hemos ido entendiendo rápidamente lo que era el modelo, además, absolutamente machista de gestión de un partido como ha tenido directamente Pablo Iglesias. Esa es la realidad. Ese proceso, por un lado. Y por otra parte, que la izquierda sociológica en esta España tiene que buscar un referente permanente y si no lo encuentra en Podemos, lo va a encontrar en el Partido Socialista, está produciendo esa especie de, en fin, de empaquetado del voto en torno al Partido Socialista Obrero Español.
Algo contrario que le está pasando al PP.
Bueno, el Partido Popular...
Un liberal como tú, Mario, ¿cómo ve lo de Vox?
A ver, yo soy un liberal humanista, yo soy un liberal equilibrado, centrado, cabal, de esa tradición de humanistas aragoneses de toda la vida, autocrítico, reflexivo. El fenómeno de Vox fundamentalmente es un fenómeno sentimental, es un fenómeno emocional, pero que hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente quien vota es porque quiere votar a Vox. Quizá en algún momento de nuestra historia reciente como partido no hemos conseguido proyectar un discurso suficientemente categórico sobre España. Es posible que recibamos un castigo retardado sobre nuestra actuación en Cataluña, pero quiero recordar que si no se pudo intervenir eugenésicamente en Cataluña, como había que haber intervenido, fue porque, entre otras cosas, el Partido Socialista propuso que hubiera una intervención de pequeño nivel. Yo creo que no se le puede reprochar nada ya a Mariano Rajoy. Yo podría haber tenido, y tuve, una opción mucho más radical de intervención en Cataluña. Pero es verdad que cuando haces una medida de ese tipo, que es absolutamente novedosa desde el punto de vista de la historia constitucional en España, tienes que contar con los apoyos de todos. Y en ese sentido, ningún reproche a la política de Mariano Rajoy. Absolutamente ninguno. Pero recordemos que no nos castiguen precisamente por haber intentado equilibrar una medida reactiva que era muy poderosa y no se había llevado.
No se está hablando nada, y esta es la última, Mario, en esta, al menos lo que yo palpo en medios nacionales, de educación. Os está hablando poco de educación. ¿Cuál es tu planteamiento también bajo tus ideas y bajo el paraguas del Partido Popular de la educación que tenemos en Aragón, que hay en Cataluña, que hay en Madrid? ¿Qué opinión?
Mira, me estás preguntando precisamente en un lugar donde estuvo construida las escuelas pías de Jaca. Los calasancios fueron ejemplo, San José de Calasanz, y mucha gente no lo sabe, de las primeras escuelas gratuitas y seguramente del primer modelo de desarrollo concertado de la enseñanza en España y en Europa. O sea, estamos precisamente hablando en un sitio que es histórico. Dicho eso, como liberal, libertad absoluta en el modelo educativo. A mí nadie me tiene que decir cómo tengo que educar a mis hijos. Nadie. Y si tengo un modelo de enseñanza pública con unos profesionales magníficos, por otra parte. Un modelo de enseñanza concertada donde no llega la enseñanza pública porque no existe dotación suficiente de recursos. Y un modelo de enseñanza privada basado en un conjunto de valores y principios donde cada uno se puede sentir cómodo, evidentemente dejemos que sean los ciudadanos, los padres y madres los que decidan dónde llevan a sus hijos. Y por último, allí donde se adultera y se distorsiona la educación, que la alta inspección de educación funcione adecuadamente. Pero funcione hasta sus últimas consecuencias. Porque si hay que intervenir parcialmente una comunidad autónoma, porque se está adulterando el sentido normal de la pedagogía, o sea, y de los conocimientos...
El PP dejará de mirar para otro lado en
no,
esto.
Por supuesto que habrá. Ya lo ha dicho Pablo. O sea, Pablo Casado lo ha dicho claramente.
Estarás conmigo, Mario, que ha mirado para otro lado durante muchos años.
A ver, yo creo que ha habido cierta condescendencia en los últimos 40 años respecto a los métodos de verificación y que sobre todo no se hacía mucho caso a los informes de los inspectores de educación. Yo creo que es el momento
de... Con lo que a ti te gustan estos temas, como historiador, escritor que eres, Mario, tú verías un libro de texto de Cataluña... Ah, y dirías, es ciencia ficción.
Es sangrante. Primero porque hablaban de un reino catalano-aragonés. Oiga, mire, no ha habido un reino catalano-aragonés en la vida. Oiga, vengan aquí y descubran cuál es la cuna de la corona de Aragón, que estamos precisamente aquí también en la cuna de la corona de Aragón. O sea, yo creo que ese revisionismo histórico, ese negacionismo permanente, con el objetivo de distorsionar la historia al antojo y con el fin de adoctrinar a las nuevas generaciones, se tiene que acabar de una manera definitiva y además que no aporta absolutamente nada al crecimiento intelectual de la gente.
Mario, que disfrutes de este fin de semana de trabajo en tu tierra. Intenso. Y tendremos tiempo para seguro seguir hablando en los próximos días, que se avecinan unos días para vosotros muy duros y yo creo que también para los medios de comunicación, que tenemos que contar absolutamente todo lo que pase en esta pre-campaña.
Todo por ahora. Y de todos, o sea que muchísimas gracias y ahí estaremos.
Gracias, Mario.